продолжим изучение послания к евреям. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
La jungla semántica vuelve a encontrarse nuevamente con el profesor Héctor Leites y nuestro personaje que nos ha acompañado en las últimas semanas, que es Gedeón. Bienvenido, Héctor, gracias por estar nuevamente.
¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Y un personaje que tiene mucho, mucho, mucho para hablar de la fe. Y hoy vamos a cerrar con justamente este personaje, Gedeón, y ver el crecimiento de la fe de Gedeón en la parte práctica, cómo él comienza su ministerio y cómo termina. Y es importante porque el escritor de Hebreos, él nos mencionó de una forma muy categórica, nos puso allí en el capítulo 11 de Hebreos, versículo 32, y qué más digo, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, Sansón, Jefté, David, así como de Samuel y de los profetas. Ahora, al escritor le faltaba tiempo, porque dice, porque el tiempo me faltaría. Y a nosotros también, Esteban. Así que nosotros ya llevamos 3-4 programas con la historia de Israel, por qué los jueces. Y ahora quiero cerrar este programa, la parte práctica, cómo nosotros podemos ver en la palabra de Dios este hombre que no era un hombre de fe, fue creciendo. Nosotros lo primero que tenemos que ver es en Jueces capítulo 6, que hay un llamamiento, es el quinto juez. Hay 15 jueces en Israel.
Sí.
Este es el número 5.
Ajá.
Es un juez muy importante por la dimensión de a quién está librando. Los está librando de Madián. Madián tenía mucha gente, tenía el control del hierro, las armas. Eran como la arena del mar, dice la Biblia.
Todavía Israel estaba en la edad de piedra, entonces.
Sí, sí. Bueno, estaba en condiciones... no es un pueblo de armas, aguerrido, no tiene la infraestructura,
claro.
No tiene la formación.
Recién instalándose en la tierra
prometida. Exactamente, no tienen, Dios los ayuda en el caso de Barak, en el caso de Sísara y Jael. Bueno, realmente cuando Sísara escapó, los ayudó la tormenta, el barro, no pudieron caminar en el barro, entonces
entiendo.
Dios siempre tuvo que ayudarle de una manera especial porque ellos no, el pueblo de Israel no tenía la infraestructura, las armas, ni siquiera la formación de estrategia militar.
Claro.
Gedeón tampoco la va a tener, ¿vale? En definitiva, nosotros tenemos que saber que gana a 145.000 hombres armados hasta los dientes con 300 personas que tienen un jarrón, un cántaro, una antorcha y una trompeta.
Es increíble.
No. Evidentemente, si no es Dios el que interviene,
no.
Es imposible. Bueno, y ahí es donde quiero mencionar el tema de la fe. Porque el pueblo había caído en pecado, como nosotros lo hemos visto en programas pasados, siempre. 6:1 dice, volvieron a hacer lo malo. Dios, cuando ve que están arrepentidos y están pasando realmente hambruna, mucha hambruna, y clamaron, entonces Dios levanta a un juez. Este juez se llama Gedeón y está en el versículo 11, 6:11 de Jueces. El libro de los Jueces, capítulo 6, versículo 11. Ahí viene el llamamiento, la preparación y el crecimiento de esta fe. Dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Fíjate que está trabajando... Está dentro de una cueva, escondido, porque Madián robaba la comida. Una de las maneras de matarlos de hambre era robando las cosechas, el ganado, el trigo, todo. Y había una gran, pero gran hambruna en ese momento. Y el ángel, verso 12, dice, el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón, esforzado y valiente. La paradoja del saludo, Esteban, yo he estudiado los verbos aquí, es que es casi un saludo profético, porque en realidad Gedeón no era ni esforzado ni valiente. Claro, uno lo ve trabajando, pero no tenía otra, no comían sino. ¿Y cómo sabemos esto? Por lo que él responde. Dice Gedeón, ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? La clásica echarle la culpa a Dios, en realidad Madián está allí por causa de que el mismo pueblo lo dejó. Entonces, qué interesante cómo Gedeón responde casi como un incrédulo diciendo, si Dios realmente existe y está con nosotros, ¿por qué nos vino esto y esto y esto otro y por qué nos está pasando esto? Eso no es de un buen cristiano,
no demostrando fe y confianza.
Exactamente, dice, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora, no solo miren el problema que tiene ahora, dice, y ahora Jehová nos ha desamparado. Se siente frustrado.
También al mismo tiempo veo que hay un cierto conocimiento de la historia y el poder de Dios, pero que no hay una experiencia personal con ese Dios del
cual... Exactamente. Los padres decían, nosotros tuvimos un Dios muy bueno, nos ayudó, y Gedeón dice, bueno, pero ¿dónde está ese Dios tan bueno que dicen nuestros abuelos? Y él se siente frustrado y traicionado, porque dice así, y ahora Jehová nos ha desamparado, eso es frustración, pero algo más, y nos ha entregado en manos de los madianitas, o sea, traicionado. Si Dios dijo que es tan bueno, y arriba ahora, nos entrega, nos vende, nos traiciona a los madianitas, ¿cómo voy a tener fe? ¿Cómo voy a tener fe si me siento como un paria en la vida? Estamos en las miserias emocionales y físicas. Hay hambruna. Me siento frustrado y traicionado. Y el ángel lo saluda diciendo, varón esforzado y valiente. No. Es casi profético el saludo. Lo va a hacer al final, lo va a hacer. Entonces dice algo más. Mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo. La pregunta retórica de Dios es, yo soy el que te está enviando y te voy a proveer de fuerzas. Eso es lo que está diciendo. Ahora Gedeón responde sin fe y dice... Entonces le respondió, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Claro, no nos olvidemos que cuando las 9 tribus y media se establecieron, era media tribu de Manasés de un lado y media tribu de Manasés del otro lado de los enemigos. O sea, Rubén, Gad y media tribu de Manasés, ellos decidieron quedarse del lado de los enemigos. Entonces, es verdad, ellos son pobres. Manasés era una de las tribus pobres. Arriba está diezmada porque es la mitad. Pero arriba, él es el menor, que eso indicaba ser más paria todavía en la vida, el menor de la casa de mi padre. Entonces, las condiciones para que Gedeón sea el líder para liberar, eran imposibles.
Claro. Era al menos, nadie elegiría a Gedeón como un líder de una empresa, una institución o una organización.
Para colmo no es un muchacho de fe, es un muchacho que está frustrado, se siente traicionado. ¿Cómo Dios puede escoger a esta persona?
Esa bueno, selección de personal, uno diría desde el mundo organizacional, no funcionó, ¿no?
Sí. Ahora, el oyente que está escuchando en este día, y yo también digo lo mismo, yo digo, ¿cómo Dios me escogió a mí?
Ah, sí.
Que era lo vil, lo menospreciado, lo que nos sirve y lo que no es.
Ahí está.
Entonces uno dice, qué lindo que es Dios, porque no solo llamó a grandes hombres de Dios, también llamó a jueces que no eran ni conocidos. El menor de la casa de mi padre, de una tribu pobre, diezmada, frustrado, traicionado, golpeado, con muertos de hambre. Sin embargo, Dios dice, este muchacho va a crecer en fe, porque está en la lona ahora, ¿no? Y él tiene que hacer algunas cosas para crecer. Por supuesto, pone algunas señales, dice, no se enoje mi señor, y Dios dice, no me enojo, pone la señal que quieras, no me enojo. Entonces, realmente hace cosas muy buenas, él prepara su corazón, Dice el verso 16, Jueces 6, 16, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Esto tienes que tener mucha fe para creerlo, porque Madian era 145.000 hombres de guerra nomás. Solo hombres de guerra.
Impresionante.
Control del arma, el hierro en ese momento. O sea que realmente esto es una locura. Tienes que tener fe para creer esto.
Vamos a hacer una pausa en la conversación con el profesor Héctor Leites. Estamos mirando entonces la vida de Gedeón, los jueces, tal cual lo menciona Hebreos 11, que por fe lograron, bueno, asirse de lo que parecía imposible, pero Dios estuvo allí.
Nuestro canal de comunicación, junglasemantica@transmundial.org.
Para conocer más acerca del proyecto ANA y Mujeres de Esperanza, visítanos en nuestra página www.proyectoana.org. Allí encontrarás noticias, testimonios, poemas y artículos de interés para nosotras las mujeres. Visítanos.
Prepárese con el Seminario Bíblico de Fe, enseñando con excelencia para un servicio eficaz. Seminario Bíblico de Fe. Por informes, llame al 2-902-9089. 2-902-9089.
Estamos hablando del libro de Jueces, basados en la expresión que el libro de Hebreos 11, nuestro lugar de referencia, nos hace de estos hombres de esta sección específica de la Biblia. Habla de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, David, bueno, ya empiezan los reyes ahí, ¿no? Pero hay una sección de jueces, y de ellos estamos hablando, Héctor.
Exactamente, y este muchacho que no tiene fe, está frustrado, traicionado, su autoestima está por el piso porque es pobre, el menor de la casa de mi padre. Dios le dice la frase, yo estaré contigo. Acá hay algo, Esteban, que rige para toda la eternidad, para toda la vida. Dios nunca te va a llevar a un lugar donde su gracia y su poder no te pueda sostener. Si yo le creo o no le creo, es un problema mío, pero Dios me dice, si yo te envío, yo te estoy dando las herramientas y voy a estar proveyendo lo que tú necesitas. ¿Y Gedeón qué hizo? Este muchacho frustrado, traicionado, golpeado, con hambruna, con su autoestima por el piso, empezó a creerle. Y dice, sí, es verdad, entonces que pase tal cosa. Y ahí es donde Dios le empieza a dar algunas instrucciones que él tiene que hacer primero en su propia casa. Y en el verso 25, cuando el ángel otra vez viene y Dios le está hablando, dice, aconteció que la misma noche le dijo Dios, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Acá me habla de algo, Esteban. Si yo quiero crecer en fe, yo tengo que empezar por casa. Y tengo que empezar a limpiar mi casa, mi vida, ¿no? Ojo, porque a Gedeón le toca algo que es muy difícil. Él tiene que enfrentarse a su padre ahora. Y su padre está pasando hambruna, pero él sigue adorando a Baal y a Sera. Y no se vuelve a Dios.
Sí, sí.
Y ahora Dios quiere que todo el mundo se vuelva a Dios. Entonces tiene que empezar una limpieza. Entonces este hombre empieza a creer en Dios de una manera increíble, empieza a confiar en Dios, y allí derribó todo, pasó todo lo que pasó, que no voy a entrar en la historia, el oyente va a tener que recorrer todo esto, y él comienza justamente a creerle a Dios y a decir, bueno, Dios, pero si realmente tú me estás enviando que pase tal cosa y que pase tal otra y esto y esto, y él empezó a creer hasta que llega el momento de que en el capítulo 7 dice, levantándose pues de mañana Jerobal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Estamos hablando de una distancia muy cerca, y dice el verso 2, Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los mañanitas en su mano. No sea que se alabirre él contra mí diciendo, mi mano me ha salvado.
Sí.
Ahora puedes aspregonar en oído del pueblo diciendo, quien teme y se estremezca madruga y devuélvese del monte Galad. Y se devolvieron de los del pueblo 22.000 y quedaron 10.000.
Miramos.
Esto es una locura que Dios le diga, porque Gedeón no va a ir con todas las tribus. Gedeón va a ir con una tribu, ¿verdad?, que es la parte de Madian, para sacar a los madianitas. Ahora, es una locura porque 32.000 personas que tiene Gedeón, que no tienen la infraestructura de armas, no pueden derrotar a 145.000 personas.
Es una locura.
Es una locura. Pero más locura es que Dios diga, Gedeón, son muchos. Si uno dice, ¿cómo son muchos?
Sí,
porque Dios sabía que si iban a pelear, iban a ganar porque Dios iba a darles la victoria.
Claro.
Pero ellos se iban a agrandar, iban a decir, ¿qué capacidad que tenemos? ¿Qué estrategia militar? ¿Qué esfuerzo? ¿Qué tenacidad?
En medio de la adversidad, seguro.
Y ellos iban a decir, somos unos grandes nosotros. Somos grandes hombres de Dios. ¿Cómo se dice ahora, no? Algunos dicen. Bueno, el tema es el siguiente, Esteban. Dios dice que el que tenga miedo... Porque era una ley de guerra que estaba... No se inventó esto. Esto ya estaba en Deuteronomio 20.
Ah, mira.
El pusilánime tenía el derecho de irse y no lo iban a juzgar por miedoso. Entonces Dios dice, mira, Gedeón, son muchos. Hacé esto. Decí que el que tenga miedo se puede ir, según la ley de Deuteronomio, versículo 8, que el pusilánime se tiene que ir de la guerra. Y así van quedando los valientes. Entonces él dijo, bueno, el que se quiera se puede ir. Se fueron 22.000 en una noche. Algunos ya tenían el bolso pronto,
sí,
inclusive.
Sí, me imagino.
Ahora, 22.000, cuando vos tenés 32.000, es una locura. Digamos que estaban todos con miedo. Quedan 10.000. Y ahora viene el problema de la gran fe, porque yo si soy Gedeón le digo, mira Dios, apenas iba a ir con 32.000, ahora con 10.000 ni sueño. Vamos a la muerte.
Sí.
¿Y qué hace Dios? Dice, no, momento, Gedeón, son muchos todavía. Y acá viene una estrategia de guerra que no estaba escrita, pero que se inventó en el momento. ¿Cuál era la estrategia de guerra? Muy particular, muy hermosa, a mí me gusta. La idea era que los 10.000 fueran a tomar agua. El que clavara la cabeza en el agua como un perro, ese lo ponía aparte, y el que hiciera cucharón con la mano, o sea, agarrar el agua con las dos manos y traerla a la boca, ese lo iba a poner aparte y fueron 300 nomás. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Quien estuviese tomando agua, clavando la cabeza en el agua, la cabeza dentro del agua, él no estaba viendo al enemigo que estaba a 2,5 kilómetros.
Claro.
Y el otro que estaba tomando agua, pero con la cabeza levantada y solo movía la mano hacia la boca,
estaba atento,
haciendo cucharón con la mano hacia la boca, ese realmente estaba mirando al enemigo. Entonces la estrategia nadie la sabía, ni Gedeón la sabía. Dios la inventó ahí en el momento y le dijo, Gedeón, estos 300 hombres que llevaron el agua con la mano a la boca, o sea, haciendo cucharón con la mano, ¿no?
Sí, sí.
Yo le puedo decir hoy al oyente que el oyente hoy hizo cucharón con la mano. Y el oyente puede decir, ¿cómo sabe el Leite si está en Uruguay? Bien, yo le aseguro que usted hoy hizo cucharón con la mano. Cuando usted se lavó los dientes, usted no usó el vaso que tiene allí en el baño.
Y eso pasa mucho, sí.
Ese vaso está lleno de cepillo de diente y de otras porquerías. Usted hizo cucharón con la mano, usted puso agua en su
derecho
mano.
De la canilla.
Y de la canilla y llevó a su boca. Y inclusive, si se ve profeta, que sé que el oyente se está riendo ahora y todo. Y está diciendo, ¿cómo sabe este Leite? Dice. Bueno, entonces, ¿cuál era la estrategia? 300 hombres están, y acá viene algo muy lindo, supliendo sus propias necesidades personales, pero ponen primero la causa noble de Dios. Los otros también están supliendo su necesidad personal. Los 9.700 también tomaron agua, pero solo quisieron tomar agua y no poner la causa de Dios primero. Entonces Dios dijo, algo que es triste, ¿no? Porque la primera prueba fue una prueba de guerra, y eligieron ellos. Pero ahora no están eligiendo ellos. Notemos que en el verso 4 dice, y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y allí te los probaré. Allí te los probaré. ¿Cómo te los probaré? ¿Aquí es Dios el que prueba? Sí. Y esto, oyente, es muy importante cuando hablamos de fe. La fe dice en Pedro que va a ser probado como el oro con fuego.
Sí.
Y tiene que resistir mejor la prueba. Uh-huh. Aquí nosotros tenemos que 22.000 se fueron porque decidieron. Y así estaba la ley. Pero ahora de los 10.000, quien decide quién se queda es Dios. Porque realmente son eliminados aquellos que pensaban en sus propias necesidades personales. Okay. Nada más. Y lo interesante es que los 10.000 tomaron agua. No solamente los 9.700, no, los 10.000 tomaron. Pero solo 300 pusieron a Dios primero y después tomaron agua. ¿Qué quiere decir esto, amigo? Usted puede seguir estudiando, trabajando, proyectándose en la vida. No deje de hacer nada. Siga comprando la moto, el auto, arreglando su casa, siga proyectando, siga supliendo sus propias necesidades personales. Pero primero tiene que estar Dios. Entonces Dios mismo se encarga después que los planes y los proyectos salgan bien. Con estos 300 hombres, así dice el texto, en 7:7 de Jueces, entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno, a su lugar.
¿Qué momento habrá sido ese?
Y qué tristeza, porque de los que se van, no eran cobardes. Eran de los 10.000 valientes.
Claro.
Los 22.000 cobardes ya se fueron. Uh-huh. Quedaron 10.000 valientes.
Que estaban dispuestos a luchar.
Que estaban dispuestos a decir, yo voy a entregar mi vida por el Señor. Pero cuando vino la prueba. Y ahí está la fe. Cuando vino la prueba, no pasaron la prueba. Y solo pudieron suplir sus propias necesidades personales. Y los 300 dijeron, la causa de Dios de la guerra, noble, de lo que Dios me está mandando primero. Y esa fue la razón que se estuvieron firmes, así dice 7:21, para finalizar, y se estuvieron firmes cada uno su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo, y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento de los enemigos.
Sí.
Y el ejército huyó hasta Bebsita en dirección de Serera, y hasta la frontera de Bermeola en Tabat. Ahora, Dios dio una victoria impresionante. Y la estrategia fue rara, pero fue hasta cómica. Porque cuando los 300 tocaron las trompetas, eran trompetas de guerra, ¿no? Entonces el enemigo se despierta despavorido. Cuando se despierta despavorido, los 300 en el valle quiebran el jarrón, todos a la vez, y al romperse el jarrón, adentro estaba la antorcha. Entonces, en un momento, se prende toda la colina de fuego, y el enemigo pensó, el que tiene el arma es un grupo, sí, el que lleva la antorcha es otro grupo, y el que lleva las trompetas son otro grupo. Entonces pensaron que eran cientos de miles,
claro,
habían solo 300.
Impresionante.
Entonces, querido amigo, eso es lo que nosotros necesitamos, creerle a Dios. Esto es fe, es la parte práctica. La parte práctica es, Gedeón le creyó a Dios y con 300 hombres venció a 145.000 hombres de guerra armados hasta los dientes.
Impresionante.
Pero le creyeron a Dios. Nadie se movió de su lugar. Así es, querido amigo, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Sigamos abriendo la Biblia, estudiando la Biblia y poniendo en práctica y viviendo una vida consecuente a la palabra de Dios. Dios le bendiga ricamente.
Lo anunciamos la semana anterior, pero ya arrancó el año escolar de este nuevo trimestre, Héctor, y están los primeros días avanzando. ¿Hay tiempo de sumarse todavía?
Sí, por supuesto, Esteban, Seminario Bíblico de Fe. Estamos con los días lunes, análisis exegético, versículo por versículo de las cartas de Pablo, Colosenses, Filipenses, Efesios y Filemón. Esto es muy importante, los días lunes. Los días martes estamos mirando Antiguo Testamento, poniendo énfasis no solo a la historia, sino a la parte profética y los libros sapiensales como lo que es poesía en la Biblia. Así que los días viernes también estamos con ministerial. Con el nivel ministerial estamos con Misiones 2. Así que, por supuesto, Seminario Bíblico de Fe en Julio Herrera y Obes 1274, a una cuadra y media en la Plaza del Entrevero. Le estamos esperando. Los teléfonos de contactos son 2-902-9089, 2-902-9089 y el celular 094-95-9912, 094-95-9912. 2, el correo seminario Virgo de Fe, @adinet.com.uy. Así que están a tiempo. Lunes, análisis exegético de las cartas de Pablo. Día martes, estamos con Antiguo Testamento, profetas o la profecía. Bien, y los libros de poesía.
Buenísimo. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Hoy termina esta etapa de la expedición, pero lo esperamos en el próximo programa para adentrarnos en la jungla semántica. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial. Jungla Semántica.